Dentro de unos minutos nada más vamos a estar en contacto con nuestro corresponsal en Estados Unidos, Roberto Porcekansky, que a esta hora se encuentra con la delegación del gobierno uruguayo que encabeza el doctor Tabaré Vázquez. Pero antes vamos a hablar de Nueva York, justamente, digamos, para darle contexto a las próximas actividades que va a desarrollar en el día de hoy el presidente uruguayo. Porque las Naciones Unidas están celebrando desde ayer y hasta el viernes la mayor cumbre de sus 60 años de historia. Un total de 170 mandatarios se dieron cita en esta cumbre mundial que tiene por objetivo adaptar la ONU a las necesidades del siglo XXI. Sin embargo, la mayoría de las reformas propuestas inicialmente ya han quedado por el camino. Después de discusiones que fueron muy arduas, los países miembros aprobaron una declaración final de unas 40 páginas que será aprobada al culminar esta cumbre. Para entender el alcance de este documento es que estamos en contacto con Elisa Líbar.
El mundo en perspectiva.
Buenos días, Elisa.
Buen día, Emiliano.
El secretario general de Naciones Unidas, Kofi Annan, inauguró ayer la cumbre por el 60º aniversario de las Naciones Unidas y lo hizo quejándose porque sus miembros fracasaron a la hora de acordar una reforma del organismo, una reforma que era muy esperada, ¿no?
Sí, exactamente, Emiliano. Annan abrió la cumbre y se despachó contra los 170 mandatarios que estaban presentes en la asamblea. El secretario general de la ONU reprochó que todavía no se haya logrado la reforma profunda y arrolladora que él y muchos creen necesaria y de la que se viene hablando ya hace más de un año. Había muchas expectativas puestas en esta cumbre y sobre todo en la posibilidad de alcanzar cambios sustanciales en el seno de la ONU, que de por sí ya viene con su imagen muy debilitada.
Sí, podríamos recordar que hace tan solo 2 semanas Kofi Annan recibió un golpe muy fuerte por el escándalo de corrupción y mal manejo de recursos en el programa Petróleo por Alimentos. Un programa que lo que permitía era que Irak intercambiara petróleo por suministros básicos para su población.
Sí, un escándalo que involucró al hijo de Annan, a Kofi Annan. Este escándalo puso en entredicho la transparencia de la ONU, una ONU también cuestionada a partir de la guerra en Irak. Y con estos antecedentes, esta cumbre parecía ser el gran momento para que la ONU recuperara su honor, se pusiera firme, que lograra ser confiable nuevamente. Y para eso estaba previsto realizar varias reformas.
El documento final ya fue aprobado. Ahora lo que falta es que sea adoptado, formalizado, digamos, al cerrar la cumbre. Entonces, podemos meternos en ese texto. ¿Qué reformas fueron incorporadas en el documento final y cuáles fueron las que quedaron por el camino?
Está bien. En primer lugar, y lo más importante de todo, es que no se logró un acuerdo sobre cómo alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. Estos objetivos fueron pactados en el 2002 y tenían como fin erradicar la pobreza extrema y el hambre, reducir la mortalidad infantil y materna, el SIDA y la malaria, entre otros puntos, tantos puntos. Desde que se plantearon esos objetivos, 50 países inclusive registraron un retroceso a la hora de reducir su pobreza. Estamos hablando del 2002 hasta ahora, 2005. Entonces, la idea era que de esta cumbre, de la cumbre que se está realizando ahora, salían medidas concretas para avanzar con más eficacia hacia esos objetivos del milenio, que debían cumplirse, que deben cumplirse, supuestamente para el año 2015. Ahora bien, sobre este asunto, la Unión Europea proponía llegar a donar a los países, sigue proponiéndolo, donar a los países pobres hasta el 0,7% del Producto Bruto Interno de la región para el año 2015, o sea que para el 2015 llegar a ese porcentaje. Pero Estados Unidos se opone a este esquema de donar el 0,7% del PBI y ayer el propio Bush propuso ante la Asamblea otra alternativa que complementaría la ayuda monetaria. El presidente de Estados Unidos desafió a eliminar los aranceles y subsidios si otros países ricos hacen lo mismo. Entonces tenemos la posición de la Unión Europea y de Estados Unidos por otro lado, y ante estas diferencias sobre el modo de ayudar a lograr las metas del milenio, el documento, este documento de que estamos hablando, lo único que dice es que le da la bienvenida a los países que deseen ampliar su aporte, pero no especifica ni monto, ni porcentaje, ni forma de hacerlo, ni otras alternativas, ¿no?
Le da la bienvenida. Hay veces que la jerga diplomática que termina implantándose después de entretejer acuerdos es francamente asombrosa, ¿no?
Muy vaga, ¿no?
Otro de los grandes temas, otra de las grandes reformas, Elisa, comprendía la posibilidad de ampliar el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
Sí, la posibilidad de ampliar el Consejo de Seguridad también quedó en la lista de debes, de objetivos a futuros. Estas cuestiones no es que sean desechadas, es que quedaron para tratarse en futuras reuniones. La idea era que el Consejo tuviese más representatividad. Y acá entra en juego América Latina. ¿Por qué? Porque Brasil, Argentina y México aspiraban a formar parte del Consejo. Estos tres países no lograron llegar a un acuerdo sobre quién debía representar a América Latina en este organismo, y lo mismo pasó con los países africanos. A esto se sumaba que Estados Unidos y China no recibieron con mucha simpatía la posibilidad de que Japón y Alemania ingresaran a este órgano tal como lo pedían. Entonces, otro punto más que queda en la lista de debes.
¿Y qué otros asuntos quedaron afuera de la declaración?
Bueno, hago un repaso de tres temas fundamentales porque la declaración es muy larga. En primer lugar, se aplazó la creación de una convención contra el terrorismo internacional por la falta de acuerdo sobre la definición precisa de qué es terrorismo. En segundo lugar, no se logró un compromiso sobre la no proliferación de armas. Y en tercer lugar, y muy relacionado, no se logró un convenio sobre desarme nuclear. Estamos hablando de tres temas de gran actualidad. El terrorismo se transformó ya en moneda corriente, y los otros dos temas, la proliferación de armas y el desarme nuclear, son los protagonistas de las crisis internacionales con Irán y Corea del Norte, de las que estuvimos hablando ya en análisis internacionales previos en semanas pasadas.
Así que entonces el panorama no parece ser muy alentador.
La verdad es que el texto quedó finalmente muy desinflado, aunque igual vale destacar que contiene unos pocos avances. Se acordó crear un Consejo de Derechos Humanos en sustitución de la Comisión de los Derechos Humanos actual. Esta comisión estaba muy desacreditada últimamente. Igualmente, no se dieron detalles de cómo será este Consejo de Derechos Humanos. Eso también queda para futuro. Otra reforma que incluye el documento es que llama a fortalecer la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, a la cual le duplicará el presupuesto en los próximos 5 años. Además, por otro lado, se va a crear una Comisión de Construcción de la Paz. Esta comisión tendrá por objetivo ayudar a los países que salen de un conflicto a reconstruirse. Y por último, el texto nuevamente le da la bienvenida, con esta jerga a la que tú hacías referencia, a la iniciativa del secretario general Annan de crear una oficina de ética para así controlar más de cerca la corrupción interna que puede haber en la ONU.
En síntesis, entonces,
pasando en limpio, en realidad sí hubo algunas propuestas muy alentadoras, pero el quid del asunto, el quid de las reformas quedó en el camino. No se logró un acuerdo para ampliar el Consejo de Seguridad, no se alcanzó un consenso sobre cómo llegar a las metas del milenio, y ni siquiera se consiguieron poner de acuerdo sobre la definición de terrorismo.
Elisa, la ampliación del Consejo ya había sido postergada, o sea que era previsible que no se lograra un acuerdo para esta cumbre. Pero tampoco se logró un acuerdo en temas como la pobreza y el terrorismo.
Claro, y justamente la idea de la reforma era revigorizar el rol de la ONU para responder a los pedidos de los países pobres. O sea, tener más herramientas para poner fin a la pobreza. Y por otro lado, atender a los pedidos de los países ricos para tener más mecanismos para combatir las amenazas actuales como el terrorismo internacional. Estos dos temas quedaron en el tintero. Mientras tanto, las discusiones continúan y los mandatarios siguen desfilando por el estrado de la Asamblea General exponiendo sus visiones del mundo. Visiones del mundo que finalmente solo repercuten en los medios de sus propios países, obviamente salvando el caso de Bush y de otros pocos mandatarios que hacen noticia.
8:36 cuando volvemos a esta emisión de En Perspectiva después de una breve interrupción en la señal de Radio El Espectador. Elisa, estabas tú concluyendo tu comentario sobre, bueno, la ONU y su situación actual. ¿Cómo queda después de todas estas alternativas?
Bueno, estamos en el tema de que la pobreza, el tema de cómo combatir la pobreza y cómo hacer frente al terrorismo fueron dos temas que quedaron en el tintero. Mientras tanto, los mandatarios, como vemos en la televisión, siguen desfilando por el estrado de la Asamblea General.
Y tú decías, bueno, entonces, claro, la ONU termina siendo un lugar donde se discute, pero sin que aparezcan respuestas concretas a los problemas de hoy.
Sí, haciendo un repaso histórico brevísimo, los profesores de historia me matarían. Las Naciones Unidas se crearon hace 60 años después de la Segunda Guerra Mundial.
Dos interrupciones seguidas en nuestra transmisión, problemas con el suministro de energía eléctrica de UTE en la planta emisora. También algún pestañeo aquí en Estudios Centrales, pero ahora estamos nuevamente en contacto con ustedes. Cerramos entonces el comentario de Elisa Lieber, que hoy se ocupaba de la ONU, un organismo simbólico.